Presentamos Duna en Punto con Josefina Stavrakopoulos, auspicio de tarjetas de crédito BCI, Entel, tus posibilidades son infinitas, y Mazda CX-5. Duna, sonidos de tu mundo.
7:01 a.m. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto. Extrañando a Mónica Pérez, esperemos que se recupere pronto. Así que estamos con la Pitu Rodríguez acompañándolos esta mañana. Pitu, ¿cómo estás?
Muy buenos días. ¿Bien tú?
Bien, gracias.
Qué bueno.
Oye, bastante calor el fin de semana, algo que se va a mantener durante esta semana también. No bajan las temperaturas, o sea, para hoy se esperan 32 grados como máxima, ya a esta hora hay 15,7 grados, de a poquito va subiendo la temperatura durante esta mañana y se espera que el día de hoy por lo menos esté totalmente despejado.
Situación distinta a la que se espera en Valparaíso, donde a esta hora hay 16 grados de temperatura y se espera que la máxima no sea mucho más alta, se estima en 19 grados, una jornada más bien nubosa, especialmente en la mañana, podría despejar algo en la tarde, pero siempre con presencia de nubes para hoy en la capital de la región de Valparaíso.
Si nos vamos a Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, a esta hora hay 12 grados de temperatura, bastante neblina y nubosidad. Va a ir variando a despejado durante el transcurso de la tarde y la máxima podría llegar hasta los 22 grados. Eso sí, acompañado de vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora.
Y en Puerto Montt hay 8 grados de temperatura. Hasta ahora la máxima debiera estar en torno a los 20 y también se espera una jornada de con presencia de nubes y también con bastante viento, y se pronostican los próximos días también situaciones similares en torno, con máximas en torno a los 20-21 grados.
Estaba revisando el tránsito hasta ahora. Ojo que se mantiene este cierre en la AVO, en la autopista Vespucio. Hasta el 29 de febrero va a estar cerrada la salida desde Ciudad Empresarial al Oriente en dirección al túnel y Vitacura. Está habilitado el retorno provisorio antes del salto para que lo tengan en consideración, porque sobre todo ya durante los próximos minutos ya se comienza a generar mayor congestión. Así que si pueden tomar vías alternativas, háganlo, porque se genera mucha congestión, sobre todo durante la mañana en esa zona. Cuando son las 7:03 a.m, revisamos las principales informaciones en los titulares.
El Consejo de Defensa del Estado ha estudiado más de 1,000 causas derivadas de la crisis social. A 3 meses de las protestas, el organismo ha revisado 583 denuncias por casos de derechos humanos, 267 indagatorias por daños a infraestructura y 209 asuntos en materia constitucional. La oposición presentará hoy su proyecto en materia de pensiones, que aboga por un sistema mixto en el porcentaje de cotización adicional. La propuesta busca que una parte del 6% de cotización adicional con cargo al empleador vaya a un sistema de reparto para mejorar las actuales pensiones, y la otra se destine a ahorro colectivo para aumentar las futuras jubilaciones. La paridad de género en el proceso constituyente sigue dividiendo al oficialismo y la oposición a horas de que se vote en el proyecto en el Senado. De ser aprobado el proyecto de la votación, en la votación de hoy pasaría a una discusión en particular donde se incluirían las indicaciones que se logren consensuar entre los parlamentarios. Y Chile registró una brusca caída en el flujo migratorio durante el año 2019. El jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración, Álvaro Belolio, aseguró que la solicitud de visas por motivos laborales cayó un 85% en 2019 respecto del año 2018. Baja de requerimientos coincide con los meses de crisis. La Intendencia de la Araucanía declaró alerta roja para las comunas de Ercilla y Angol en el norte de la región por un incendio forestal que se registra cercano a sectores habitados en la localidad de Nupangue. El siniestro ha consumido una superficie por confirmar de 1,100 hectáreas de vegetación. Y en el ámbito internacional, Juan Guaidó salió de Venezuela clandestinamente para reunirse con Mike Pompeo en Bogotá. El líder de la oposición venezolana, que tiene prohibido abandonar el país, redobló de esta manera el desafío a Nicolás Maduro. Y Evo Morales anunció que su ex ministro de Economía será candidato a la presidencia de Bolivia por el MAS. El ex canciller David Choquehuanca será su compañero de fórmula, anunció el ex mandatario en una conferencia de prensa en Buenos Aires.
7:05. Partimos revisando las principales informaciones que marcan la jornada de este día lunes 20 de enero. Una de ellas tiene que ver con las acciones que ha estado realizando el Consejo de Defensa del Estado, que hay muchas causas judiciales que se están viendo y el Consejo de Defensa no ha estado aparte de esta situación, sobre todo tras la crisis social. Recordemos que este organismo tiene como objetivo que velar por los intereses del fisco en diversas áreas que van desde asegurar de que los empleados públicos cumplan roles de acuerdo a la ley hasta preocuparse por cuidar el patrimonio del Estado. Y en esta materia se han posicionado como dos de los principales focos de interés del Consejo desde el 18 de octubre pasado, día en que, como sabemos, comenzó esta crisis social. Y según cifras que se pueden destacar el día de hoy y que trae bien detallado La Tercera, dice que en los últimos 3 meses el Consejo ha debido estudiar un total de 1.059 asuntos que están relacionados con esta crisis. Así entonces, diversas causas judiciales se han visto abiertas y derivadas de las movilizaciones y han tomado también gran protagonismo lo que son las denuncias, por ejemplo, por abusos por parte de carabineros. En este universo de 1.059 casos se desglosa, por ejemplo, 209 causas en los ámbitos civiles y contencioso administrativo, referido, por ejemplo, a impugnar las declaraciones de estado de emergencia, el uso de armamento no letal o disuasivo y peticiones también de resguardo comercial. Y en el ámbito penal han seleccionado hasta ahora 850 asuntos derivados de las protestas. Así entonces han ido desglosando las distintas iniciativas judiciales que está tomando el Consejo desde este 18 de octubre.
En efecto, respecto de esas 850 asuntos derivados de las protestas, hay 267 que son casos relacionados con daños a bienes de patrimonio y o a infraestructura pública, y 583 tienen relación con la eventual vulneración a los derechos humanos. En cuanto a los casos relacionados con los bienes relacionados a daños a bienes del Estado, 77 ya cuentan con autores que están identificados por estos hechos. En cuanto a las casi 600 causas que se están viendo relativas a la vulneración de los derechos humanos, dice que se distribuyen en 372 denuncias por apremios ilegítimos, y de esas 372 hay 133 que son abusos contra particulares, 35 por lesiones, 19 por torturas, 7 por homicidios, 4 por violencia innecesaria, y hay además 3 por homicidios frustrados, 2 por daños a particulares y otras 2 por allanamiento ilegal y obstrucción a la justicia. Dice María Eugenia Manot, quien es presidenta del Consejo de Defensa del Estado, que les pareció necesario construir un sistema de categorización de las denuncias que ellos consideran de mayor gravedad, de los delitos perpetrados, digo, por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, contra quienes el Consejo de Defensa del Estado se encuentra legitimado para actuar. Hay una selección preliminar de 171 asuntos que han sido, como les digo, categorizados como de extrema gravedad, y se refieren a materias relativas a homicidios, torturas y apremios, para los que se impartieron instrucciones a las procuradurías fiscales, ¿cierto?, a fin de que pidieran las carpetas legislativas al Ministerio Público, y esto con el objetivo de contar con los antecedentes en caso de que finalmente el Consejo decida querellarse.
Bueno, esto también se está viendo cómo se va a venir a futuro, y uno de los escenarios que visualiza el Consejo es que los ciudadanos afectados por el actuar policial, por ejemplo, que es una de las categorizaciones que hace, y en los que el Consejo de Defensa del Estado se ha querellado también, podrían más adelante presentar demandas indemnizatorias. Y esta es una situación que se ve contradictoria a lo mejor, pero que, por ejemplo, hoy día Alberto Prech, en el diario La Tercera, quien es director del Ejecutivo de Chile Transparente, dijo que en cuanto a esta aparente contradicción que podría haber, esto ocurre muchas veces, no es algo nuevo, porque la indemnización también tiene que ver por recursos del Estado, que el Consejo de Defensa del Estado tiene que velar por eso. Dice que este ingrediente que tiene es que son casos de derechos humanos, pero claramente el Consejo y sus profesionales saben cómo guiar las acciones, así que no debiese generar ninguna complejidad que lleve a acciones en beneficio del patrimonio fiscal, por una parte, y por otra, también dice, en contra de aquellos que estén acusados de violar los derechos humanos.
Hasta ahora el Consejo de Defensa del Estado ha presentado 3 querellas por eventual violación a los derechos humanos y además ya se decidió a ingresar una 4ª también por esta misma causa, ¿cierto? Por violación a los derechos humanos. Y en el ámbito de los ataques a la propiedad pública y o de valor histórico, interpuso una querella por 2 incendios ocurridos el 12 de noviembre cerca de la Plaza Italia. Y el viernes pasado además presentó otra por daños a la estatua del general Baquedano. Además ya decidió que presentará otra acción legal por la quema a la iglesia San Francisco de Borja.
7:11 a.m.
Estás en Duna en Punto con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, y un tema que va a ser clave durante esta jornada es cómo se va viendo en el Senado la paridad de género, porque esta iniciativa se vota hoy, como les contaba, en la Cámara Alta, y una fórmula complementaria para el proyecto que busca asegurar la paridad de género, escaños reservados y la participación de independientes en la Convención Constitucional ha sido discutida durante el último tiempo. Hay una propuesta que salió de la Cámara de Diputados y otra que salió del oficialismo para poder llegar a una acuerdo. Así que siguen las conversaciones, estuvieron muy duras las conversaciones, sobre todo durante este fin de semana, entre los senadores de Chile Vamos y la oposición a puerta de esta votación. Estas negociaciones que han estado llevando apuntan principalmente a combinar lo que fue el acuerdo de Chile Vamos, de listas cerradas nacionales, y el proyecto que, como les contaba anteriormente, se despachó de la Cámara de Diputados y que defiende actualmente la oposición, que plantea que las listas de los partidos no puedan superar el 50% de las candidaturas del mismo sexo y que deban estar encabezadas por mujeres. Así que es una situación que se va a estar viendo durante esta jornada y que vamos a estar muy atentos, porque la paridad de género se vota durante la jornada del día de hoy y todavía no se ha llegado a un acuerdo entre la oposición y el oficialismo.
Bueno, Renovación Nacional ya presentó una fórmula, ¿cierto? Que según publicó hoy día el diario La Tercera, ya fue socializada, ¿cierto? Presentada La Moneda, además de que se supone que fue también conversada con el PPD Felipe Arboe y el presidente del Partido Socialista Álvaro Elizalde. ¿De qué se trata esta propuesta de RN? Es una modificación que asegura una diferencia no mayor al 10% entre la cantidad de hombres y mujeres. En este sentido, se mantendría la alternancia en las listas por sexo, pero se haría una corrección posterior solamente en aquellos distritos donde existe un desequilibrio de género mayor. Asimismo, se plantea además ajustar el número de candidatos que puedan presentar las listas en los distritos. Los senadores de la DC ya afirmaron que no van a aprobar una fórmula diferente a la que fue despachada por la Cámara el 19 de diciembre, a pesar de estas conversaciones que se están desarrollando de último minuto durante el fin de semana.
Bueno, pero hay un tema, porque para la votación del día de hoy la oposición necesita tener todos sus votos y además necesita 2 votos que son de Chile Vamos. Y, por ejemplo, el senador de RN, Juan Castro, ya comprometió su respaldo al proyecto que salió de la Cámara de Diputados anteriormente y que está apoyando la oposición. Dice que mientras no se llegue a un acuerdo y las conversaciones no continúen favorablemente, él va a votar por la propuesta que salió de la Cámara de Diputados y que actualmente está ahí para votarse. Y por su parte también está la situación de Manuel Pozzo Sandón, que ya él en varias oportunidades ha manifestado que va a dar su apoyo a la paridad de género de todas maneras. Así que probablemente, si se avanza con esta opción que salió de la Cámara de Diputados, tengan esos 2 votos que necesitan de Chile Vamos. 7:15 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto con Josefina Stavrakopoulos.
Y otra información que vale la pena destacar durante esta jornada tiene que ver con las cifras de migración, porque tuvo una brusca caída el flujo migratorio y también las solicitudes de visas durante el año pasado, 2019. La tendencia fue dada a conocer por el jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, Álvaro Belolio, y las cifras son bastante claras. Por ejemplo, los registros del gobierno dan cuenta de que el flujo migratorio neto, que es la entrada menos la salida de migrantes, antes pasó de el año 2018 de 432.762 y en 2019 bajó a 314.815 personas. Según lo que dijo Álvaro Belolio, el descenso de inmigrantes durante el año pasado principalmente se debió a tres motivos. Uno fue la disminución del flujo de venezolanos, la migración prácticamente cero de ciudadanos haitianos y tres, también la salida del país de 26.000 bolivianos. Sobre este último punto, eso sí, destacan desde migración que puede haber sido también por las elecciones generales que se vivieron durante el año pasado en ese país y que finalmente este punto principalmente va a ser una materia de estudio ya más bien a futuro.
Bueno, hay un dato bien importante del que hace mención Álvaro Belolio. Dice que hay una caída en un 85% de la solicitud de visa por motivos laborales en el año 2019 respecto del año 2018. Según el director de extranjería, la baja coincide con el periodo de la crisis social. Sin embargo, agrega que existe otro factor que también influyó en la caída de visas de trabajo. Dijo, con el visado consular que implementamos en junio del año 2019, los extranjeros tienen hasta 6 meses para permanecer en Chile como turistas y después esperan 2 o 3 meses más a que se ingrese su visa. Por lo tanto, la respuesta del cómo afectó el estallido social a las solicitudes de visa las vamos a ver tipo marzo o abril. Todavía queda
un poco, pero un factor clave podría ser también lo que ha sido el desempleo, porque como sabemos, de acuerdo a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas, en el trimestre de septiembre a noviembre de el año pasado, el desempleo llegó a 6,9%, es decir, una décima más en comparación al mismo periodo del año anterior, lo que es un tema que, por supuesto, preocupa. Según lo que dice Belolio, es que los migrantes son los que pueden llegar a tener una presión laboral o un clima de inclusión más desfavorable si se dan este tipo de condiciones, y por supuesto la crisis social ha sido un factor relevante para esta situación. Por eso entonces dice Belolio que en el Departamento de Extranjería y Migración lo que están haciendo es trabajar con prioridad en lo que es materia de inclusión laboral y social para migrantes. Además dijo que están tomando todas las medidas para mejorar los procedimientos en cuanto a la digitalización, un tema clave que por supuesto apura todos los trámites, y dice que la idea es que los extranjeros siempre estén de forma regular y siempre tengan sus permisos de trabajo que estén vigentes. 7:18 a.m. Como siempre a esta hora saludamos a nuestros auspiciadores antes de ir a una pequeña pausa comercial. Les contamos que pueden comprar en BCI en 3 a 6 cuotas sin interés con sus tarjetas de crédito en todos los comercios. BCI, seamos diferentes. Reunir la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles es lo que hace el All New Mazda CX-5 para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above. Conoce su nueva versión con motor 2.5 turbo en mazda.cl/CX-5. Y tú ya conoces Cruz Blanca Now, la nueva forma de contratar tu plan de salud, estés donde estés, de manera 100% remota y con una completa asesoría paso a paso que se adapta a tu ritmo de vida. Infórmate más en cruzblanca.cl. Yo tengo Cruz Blanca. 7:19 a.m, vamos y volvemos. Esto es Duna en Punto aquí en Radio Duna.
¿En serio? Es que tengo demasiadas reuniones y por temas de distancia y horarios complicados.
No hay problema, te llamaremos a la hora acordada para dejar listo tu plan.
Rafael es arquitecto y hoy podrá contratar su plan de salud en Cruz Blanca de forma 100% remota. Presentamos Cruz Blanca Now, la nueva forma de contratar tu plan de salud de manera 100% remota. Estés donde estés, con una completa asesoría paso a paso y que se adapta a tu ritmo de vida. Infórmate más en cruzblanca.cl. Yo tengo Cruz Blanca.
Breve historia de las formas de pagar. Trueque.
Eso, pasando y pasando. Oye, pero esto no cae, ¿no?
Monedas.
Ya, aquí tiene.
Uy.
Billetes.
20 mil pesos, no tengo vuelto.
Y ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa, paga desde tu celular con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Aló?
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:21 a.m. Estamos de regreso en Duna en Punto y ya nos acompaña en estudio Mariana Marusic, periodista de Pulso. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias. Mariana, ¿qué nos traes el día de hoy? Cuéntame, por favor.
Oye, ya deben estar aburridos ya porque les he hablado todos los días de la reforma previsional, pero
es el tema.
Es el tema del momento, la prioridad de los chilenos y todos los días hay novedades. Así que vamos con el cronograma de la reforma previsional.
A ver, vamos al detalle.
Sí, porque, bueno, se suponía que iban a ingresar las indicaciones el viernes pasado. De hecho, el mismo presidente había anunciado que iban a ingresar el proyecto, pero tuvieron problemas con el informe financiero, que estaban afinando todavía detalles, no problemas, pero estuvieron el sábado y el domingo afinando todavía todos los detalles del proyecto de la reforma previsional en cuanto a las cifras. Hacienda tiene que sacar muy bien todos los cálculos sobre la reforma previsional, entonces, y hay muchos detallitos que le van a restar de repente dinero, así que es por esto que, bueno, se demoraron un poco más de lo presupuestado, pero ya hoy debería ingresar, porque ya está listo el informe financiero, debería estarlo, así que durante esta mañana tal vez tengamos mayores novedades, pero por mientras no se ingresaba el proyecto, el gobierno sí se juntó con el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta de la Comisión de Trabajo también, con Iván Flores y Gael Yomans, para poder apurar el proceso de su tramitación, al menos en la Cámara. Entonces, ¿qué fue lo que acordaron? Que antes del jueves 23 tiene que salir de la Comisión de Trabajo el proyecto. O sea, ¿cuánto nos queda? Ya estamos a 20...
El jueves 23, claro, nos quedan 3 días.
No queda nada.
Nada, o sea, está en contra del tiempo totalmente. Pero sí, existe la posibilidad también que alarguen este proceso de tramitación.
Sí, también hay una posibilidad de alargue. Pero de Comisión de Trabajo, ellos esperan que pueda salir el 23 de enero. De la sala, esperan que llegue el 29 de enero, porque antes tiene que pasar por la Comisión de Hacienda también. Entonces, entre el 23 y 29, esperan que se tramite en Hacienda. Son bien acotados los tiempos que tienen presupuestados, pero este es las fechas que tienen presupuestadas en caso de que no haya tampoco receso legislativo y para poder sacarlo en enero. Y como máximo dicen que debería salir el viernes 31 de la sala. Igual estos periodos se pueden ir ajustando porque ellos ven que como plan B, si es que se atrasan más de lo presupuestado, podría salir el proyecto el 4 de febrero y extender un poco esos días, porque hay que recordar que el Congreso no trabaja en febrero, pero podrían extenderlo algunos días o incluso durante todo febrero. Eso no está zanjado del todo y me imagino que los parlamentarios no deben estar muy contentos si
les quitan el receso de febrero.
Claro, si les quitan el receso de febrero. Pero es una de las cartas que está manejando el gobierno. Y sobre las indicaciones, si bien todavía no las conocemos en detalle, ya tenemos algunos detallitos adicionales a lo que se ha ido sabiendo. Por ejemplo, el 5,6% de los pensionados hoy gana más de 700 mil pesos. Eso significa que hay que considerar que el fondo de ahorro colectivo va a llegar a la gente que tiene menos de 700 mil pesos de pensión. Sí. O sea, hay 5,6% de esa gente que queda fuera porque tiene sobre ese monto. Eso es lo que decía al menos Augusto Iglesias, que es el coordinador de pensiones de La Moneda, y por eso él dice que al final el fondo de ahorro colectivo va a llegar a toda la clase media, porque esa cantidad de gente al final es muy poca. Entonces él dice que toda la clase media va a poder acceder a este fondo siempre y cuando cumpla con las cotizaciones que estipula también el proyecto. Otra de las cosas interesantes es que el presidente, cuando hizo la cadena nacional, él decía que claro, con esta reforma Ninguna persona que haya cotizado 30 años va a tener una pensión bajo el sueldo mínimo, por ejemplo. Pero eso va a ser para los futuros pensionados, claro. No para los actuales. Para ahora. Claro. Se les va a requerir a las personas que tengan una cierta permanencia en este nuevo sistema para que puedan acceder a este beneficio que mencionaba el presidente. Y hay otra cosa que también ha llamado bastante la atención, que el tema de las cooperativas, que se pueden formar cooperativas de afiliados para que sean AFP.
A ver, ¿cómo funciona eso un poco? Porque sí, cuesta entenderlo, yo creo.
Cuesta entenderlo un poco, como que uno no se imagina una cooperativa siendo AFP. Pero eso es lo que va a hacer al final. Lo que decía es que acá al final no van a haber requisitos distintos a los que hay en la ley de cooperativas para poder formar una cooperativa que sea AFP. Entonces al final se va a poner un nombre distinto nomás, porque hoy hay cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas lecheras.
Ahora va a tener el apellido de AFP.
Cooperativa de afiliados. Y se forma con las mismas condiciones que tiene hoy la ley de cooperativa, es solo que y va a tener que regirse, sí, a toda la regulación del DL 3500, que es de la ley de pensiones, y aparte de eso, bueno, no va a tener que ser sociedad anónima, porque el DL 3500 te exige ser sociedad anónima, pero una cooperativa no puede serlo. Entonces simplemente va a ser una cooperativa con giro único, y es por esto que el gobierno también está buscando reducir el encaje en esta reforma, porque si no, al final igual no podría entrar una cooperativa de afiliados a ser, claro, AFP, sí, porque se le requiere demasiado patrimonio.
Oye, ¿qué pasa con el proyecto que están presentando ahora la oposición? Hoy día se supone que presentan una...
Sí, efectivamente, la contrapropuesta.
Eso.
Sí, se van a reunir con la ministra del Trabajo, María José Saldívar, cerca del mediodía, a presentarle su propuesta, que es la que venían trabajando ya hace harto tiempo. Pero el gobierno ya ha dicho que no tiene mucho espacio para seguir negociando. O sea, no van a poder acceder a toda la propuesta. Probablemente algunos puntos sí se los podrían conceder.
No, y considerando también el tiempo, como tú decías, son muy pocos. El margen que tienen para poder tramitar esto es muy poco. Y si se empieza ya a negociar con la oposición, sí, se podría alargar bastante.
Hay algunos puntos que el gobierno sí está dispuesto a transar si es que la oposición así lo quiere. Por ejemplo, sobre el ente público, si es que ellos quieren hacer ciertas modificaciones, se podría. O, por ejemplo, un tema que también se habló hace un tiempo es separar de las AFP la administración de cuentas de la rentabilidad y de la inversión de los fondos. Entonces, si ellos quisieran que las AFP solo se dediquen a invertir fondos, el gobierno igual está dispuesto a escucharlo. Lo que está más complicado el tema es en cuánto va a solidaridad, cuánta de la cotización adicional, porque hoy es un 3% a solidaridad, al fondo de ahorro colectivo, y un 3% a cuenta individual. Y en realidad el problema que tienen es principalmente que la UDI no estaría dispuesta a ceder, yo creo, ni un punto poco más, ¿no? Y ellos mismos lo han dicho, que ya no hay espacio para negociar, en el fondo, como que ya el gobierno otorgó todo lo que se podía otorgar y hasta ahí llegan ellos. O sea, ya para ellos es difícil otorgar un 3% de solidaridad. Entonces, si esa ecuación aumenta, claro.
Claro, lo que yo estaba revisando acá, parte de la propuesta de lo que se conoce de la oposición, dicen que busca que una parte del 6% de cotización adicional con cargo al empleador vaya a un sistema de reparto para mejorar las actuales pensiones, y otra se destine al ahorro colectivo para aumentar las futuras jubilaciones.
Claro, sí, que al final los dos sistemas son más o menos... más solidario, o sea, no da nada a cuenta individual, y eso es lo que le complica al oficialismo. Entonces, es por eso, y ahí hay una parte que hablábamos el otro día de cuentas nacionales. Ellos creen que una parte vaya a este tipo de cuentas nacionales, pero eso no es cuenta individual. Entonces, eso es más que nada lo que les complica. Y bueno, también otro de los temas que ellos habían hablado era de poner un límite a las utilidades de las AFP. Esa era una parte que al parecer iba a ir también en la propuesta, pero el gobierno se adelantó a eso, y dentro del mismo proyecto que ellos presentaron, si bien no pusieron un límite, sí le dieron a las AFP un mayor, o sea, van a tener que las AFP invertir con cargo a sus utilidades mucho más dinero del que hacen hasta ahora. Por ejemplo, uno de los temas que más preocupa a las AFP, o sea, que no les gustó tanto el proyecto, es que ellos van a tener que pagar las cuotas mortuorias cuando los afiliados no tienen... Las cuotas mortuorias es cuando, por ejemplo, muere una persona que está en el sistema de pensiones. La persona que se haga cargo de su funeral puede ir a reclamar cierta cantidad de dinero, que no es más de 5 UF. Creo que sí, como 5 UF son. Entonces, esa persona va a cobrar ese dinero y les entregan más o menos 5 UF con cargo a la cuenta individual del fallecido.
Ya, perfecto.
Pero si esa persona no tiene el dinero suficiente, ahora van a ser las AFP las que se tengan que hacer cargo. Y eso me comentaba una persona del gobierno que tiene harta, sabe bien más o menos cómo va la reforma, es más o menos entre un 1 y 2% de las utilidades de la AFP. Entonces, si hay, a eso hay que ir sumándole otras cosas que también propusieron, como por ejemplo la devolución de comisiones, en caso de rentabilidad negativa, entre otros temas.
Oye, va a ser clave entonces la jornada del día de hoy en cuanto a pensiones, y está revisando un poco lo que es la encuesta Academ del día de hoy, y le preguntan a las personas, ¿usted cree que los fondos propuestos para mejorar las pensiones que provendrían ahora del un 6% de extra de cotización al trabajador y que paga el empleador deberían ir? Un 51% dice en la cuenta personal del trabajador, un 12% dice que una totalidad, un fondo común solidario, y un 31% dice que un 3% a la cuenta personal del trabajador y un 3% al fondo común solidario. Pero va ganando entonces al total de la cuenta personal del trabajador.
Sí, cuando tú le preguntas a la gente si quieren que sus fondos sean heredables, aumenta incluso más.
Claro.
Es más, sí, la gente que quiere que el fondo sea heredable que cuenta individual, y eso indirectamente al final es cuenta individual.
Claro, así que bueno, va a ser un tema durante, sobre todo el día de hoy, pero también durante la semana. Ya estamos a esta hora con Vanessa Azócar, periodista de La Tercera también. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy día?
Hoy, bueno, queríamos hablar acerca de por qué la oposición no ha podido capitalizar el 6% que obtuvo el presidente Sebastián Piñera en la última encuesta CEP.
A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? Yo también me lo he preguntado mucho, sobre todo después de la CEP, ¿qué pasó?
Bueno, uno podría partir diciendo de que con un menor porcentaje de aprobación en la CEP, el Parlamento no está en condiciones muy favorables para capitalizar eso. Pero el punto es que ha sido discusión dentro de los partidos. El día sábado, el Partido Socialista tuvo su comité central, el pleno del comité central, una reunión grande que tuvieron en San Miguel, y bueno, no fue parte de la discusión abierta, porque tú sabes que entre este tipo de encuentros políticos hay una parte que es la discusión que sale a los medios, que son el discurso oficial del presidente. Claro. Y hay otra parte que es tras bambalinas y discusiones que de repente son mucho más sabrosas que lo que sale públicamente. Bueno, parte de eso fue justamente este tema que se discutía entre un sector de la oposición, entre un sector del Partido Socialista. Ellos llegaron ese día con la idea preliminar de instalar que el presidente Sebastián Piñera, con un 6%, no estaba en condiciones de terminar su mandato.
Pero es peligroso eso también.
Bueno, yo creo que es una evaluación que fueron haciendo en el camino. Esto es parte de la disidencia. Como te digo, no es una discusión que se haya puesto de cara abierta en el plenario, porque yo creo que vas tanteando ahí cuánto terreno hay antes de hacerlo. La disidencia, días antes de este pleno, tuvo una reunión donde se discutió este tema, donde y había, no todos estaban de acuerdo en que era una buena idea, pero fue parte del debate, y varios llegaron ese día con la idea preliminar de establecer esto y ojalá dejarlo en un voto político. Bueno, ahí está entre medio lo que nos contaban a nosotros, Marcelo Chilling, Mahmoud Alewi. Ellos llegaron, socializaron esta idea preliminar. No habían dicho que hasta Maya Fernández en algún momento lo evaluó, pero finalmente no fue lo que dijo públicamente. Pero claro, y ahí se genera una discusión interna, porque recordemos que el Partido Socialista, para la acusación constitucional, fue uno de los primeros partidos de oposición que salió a decir, esto es una mala idea.
Sí, ¿qué pasó ahí? Porque hubo un cambio de giro también, que igual es complicada esa posición.
Sí.
Que incluso planteó Gabriel Boric en Nada Personal en un momento, o la dejó entrever, que no podía hacer que un presidente siguiera su mandato con ese 6% de aprobación que salió de la CEP.
Sí, el punto es, bueno, al menos fue el análisis que hizo el Partido Socialista, o parte del Partido Socialista, que estuvo al tanto de esta discusión, es que en realidad te deja en una situación muy débil. Puede ser que te la juegues por una opción que no tiene demasiado piso político, que no va a suceder al final del día, porque recordemos que el PPD, Heraldo Muñoz, ha sido súper enfático en que hay que cuidar la institucionalidad. Entonces, claro, esto es una idea que a lo mejor a un sector más a la izquierda de la oposición le parece muy atractiva, pero con con escasas posibilidades de que vuele, por ahora a lo mejor, no sé. Entonces, claro, fue parte del análisis que hicieron ese día. Dijeron, bueno, si esta cuestión nos la jugamos por una situación que a lo mejor no va a suceder, distrae también, hablaba con Manuel Monsalve el fin de semana, jefe de bancada del Partido Socialista, y él reconocía que esta discusión había estado sobre la mesa, pero decía, bueno, yo personalmente considero de que es una mala idea porque podemos quedarnos instalados en una discusión interna antes que salir a hacer un punto político que realmente tenga apoyo en la oposición y apoyo probablemente en la ciudadanía, tal vez en un sector más de izquierda, pero era complicado.
¿Y qué pasa? ¿No hacen alguna autocrítica de por qué finalmente ellos no logran generar un mayor apoyo, sobre todo tras la crisis social, que han estado muy presentes sobre todo en redes sociales? A lo mejor han tenido un mayor despliegue en las calles. ¿Por qué no han logrado tener un mayor porcentaje de aprobación?
Bueno, es parte también de la discusión. No sé qué tan autocríticos son. Bueno, si uno les pregunta, dice, bueno, esto es culpa de todos, toda la institución. Pero uno siente en la conversación al día a día con distintos sectores políticos de la oposición de que es más fácil, o sea, es muy recurrente de que apunten con rapidez al gobierno. O sea, hablaba con algunos analistas el fin de semana y decíamos, es difícil que desde el Parlamento salgan a criticar el 6% desde tu
3%. Claro, no es fácil. A lo mejor si hubiesen tenido un 7.
Claro, o un 8, no, ni siquiera. Y con menos de un 10 yo creo que está complejo. Pero claro, ahí hay una discusión que está generándose, que es difícil que la oposición todavía, yo creo que están tan desconcertados como el gobierno frente a este castigo de la ciudadanía. Ahora, el fin de semana también, en el marco del pleno del central del Partido Socialista, algunos decían, se comentaba mucho la intervención que hizo Camilo Scalona, decía que la movilización es tan grande que hoy día hay que concentrarse exclusivamente en ganar el plebiscito antes que salir a buscar convencionales constituyentes, antes que salir a buscar candidato, antes que salir a buscar culpables, que hoy día el partido tiene que concentrarse en eso. Marcelo Schelling también planteaba de que las demandas sociales y el descontento social es tan grande que va a ser muy difícil que los partidos se sobrepongan a eso, un análisis interno que se hacía, que va a ser muy difícil que los partidos se sobrepongan a eso, y nada asegura que incluso el mismo plebiscito de manera instantánea haga que la ciudadanía se apacigüe y que ese malestar
baje
contundentemente. Entonces decía, bueno, si es así, tampoco los partidos y las colectividades se pueden quedar casadas en el descontento y actuar un poco. Lo que han dicho otros analistas también, respecto del movimiento social en general, que los partidos políticos están muy amarrados a la red social, muy amarrados a la crítica, porque dice, la crítica nos va a venir igual. De todas maneras, hagamos lo que hagamos.
En el Frente Amplio también se ha visto mucho, ¿te acuerdas con la votación de la ley antisaqueo, que después fueron muy criticados por haberla apoyado en un principio y después salieron arrepintiéndose, sobre todo por lo que pasó en redes sociales, que fueron muy criticados por haber apoyado esta ley antisaqueo? Así que ahí puede ser como evidente que ellos están muy pendientes de lo que opina la gente, sobre todo en Twitter, por ejemplo.
Bueno, en general, el Congreso, que es parte del cuestionamiento que se hace de la forma en que está hoy día actuando el Congreso, muy pendiente del trending topic del día, muy pendiente de los hashtags, que es una crítica que es más profunda, más a nivel de asesores legislativos, más a nivel de la gente, bueno, y los parlamentarios más antiguos dicen, bueno, antes no se legislaba así. Nada dice que antes se legislaba de manera muy brillante, ni...
Claro, los tiempos van cambiando y hay que ir adaptándose.
Sí, pero claro, es parte estuvo parte de la discusión en distintos sectores políticos. Como te digo, en el Partido Socialista fue un poco ese el tono.
Y ponte tú en la ADC.
En la ADC, Fuad Chaín, igual, si tú te fijas, ha hecho un giro respecto del 18 de octubre en adelante, hasta el estallido social. La Democracia Cristiana había apostado por el camino propio, por desmarcarse de Convergencia Progresista, que son en fondo sus ex socios de la nueva mayoría, por acentuar sus diferencias, y en ese acentuar sus diferencias es que hubo muchos acuerdos con el gobierno y sí, había ahí una trenza
muy criticado también por
una trenza que era muy criticada por el sector por un sector grande de la oposición. Pero después del 18 hay un giro ahí interesante porque Fachain, si te fijas, se aleja un poco del gobierno, se vuelve más duro en su discurso público con el gobierno. Bueno, y nosotros en la tercera hemos publicado que eso también ha generado cierta tensión interna al interior del partido. Recordemos que Genaro Arriagada, había un grupo de hombres buenos que estaban asesorando al presidente de la Democracia Cristiana, que eran muy partidarios de esa línea más de acuerdos con el gobierno, más que fue tan criticada al interior de la oposición y bueno, en la ciudadanía hay harto rayado contra los partidos. Pero claro, hay un giro después de eso. Hay un giro, hay como una mirada más de recalcar más lo ciudadano. No obstante que la SEP, igual, entre otras cosas que marca, es que la ciudadanía quiere acuerdos.
Sí, y de hecho, bueno, en la reforma de pensiones es el mejor ejemplo, porque la DC nunca había llegado a un acuerdo con el resto de la oposición en nada. Y tras la crisis social llegaron a una especie de acuerdo, pero ahora después de la SEP, no sé si coincidió, o sea, coincidió, porque el presidente hizo el anuncio de la nueva propuesta previsional y al día siguiente salió la SEP en la mañana. Y después de eso la DC volvió a tener un giro y al parecer se estaría alejando nuevamente de la oposición y se estaría acercando nuevamente al gobierno para generar acuerdos.
Sí, bueno, ahí hay, eso es fluctuante.
Va dependiendo del momento, de lo que venga.
Y efectivamente, la gente que en la SEP habla de la necesidad de llegar a acuerdos, pero si tú ves la foto de quienes estuvieron en los acuerdos del 15 de noviembre, salen bastante perjudicados, excepto, bueno, Mario Desbordes, que ha cumplido un rol interesante desde la cabeza de Renovación Nacional y que sube su nivel de conocimiento, pero en general, todos los que se sentaron en esa mesa, ninguno sale muy bien parado en la foto de aprobación y desaprobación que muestra el CEP. Entonces dice, claro, la ciudadanía quiere acuerdos, pero cuestiona a quienes han llegado a esos acuerdos políticos.
Es como un poco contradictorio, no sé.
Bueno, por ahí alguien dice, bueno, es que esto no se hizo con la ciudadanía, esto un poco bueno. la crítica recurrente, pero uno también se pregunta, bueno, ¿desde dónde entonces?
Hay muchos factores que vale la pena analizar. Bueno, vamos a ver qué pasa más adelante y sobre todo después del plebiscito del 26 de abril.
Fantástico.
Mariana Marusich, periodista de Pulso, y Vanessa Zúcar, periodista de La Tercera. Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros en Duna en Punto. Que tengan muy buenos días.
Igual, buen día. Igual.
Gracias. Antes de irnos a una pequeña pausa comercial, les contamos que pueden aprovechar el despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos en la aplicación Falabella hasta el 16 de febrero. Es exclusivo en la región metropolitana para productos pequeños de hasta 2 kilos con método de envío rango de fecha. Aplicación Falabella, descárgala ahora. Y hay un sitio de viajes que causa furor, turismocity.cl. Turismo City compra al precio de todos los sitios de viaje y te permite saber cuál tiene el precio más bajo. Además, te alerta cuando hay vuelos baratos. Ingresa ahora a Turismo City o descarga la aplicación. 7:43 a.m. Vamos y volvemos en Duna en Punto.
¿Escuchas eso? Es el sonido de la calma. Una sensación diseñada exclusivamente para que tu experiencia de conducción sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5. One Class Above. Descúbrelo en Mazda.cl.
Mazda.
Respalda y garantiza. Derco.
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En la Universidad del Desarrollo, formamos a los profesionales del siglo XXI. Te preparamos para trabajos que aún no existen y desafíos que aún no emergen. A través de un proyecto educativo único en Chile, UDD Futuro, que combina interdisciplina, aprendizaje experiencial, globalización, flexibilidad y formación extradisciplinar, preparamos profesionales capaces de impactar no solo sus propias vidas, sino también a la sociedad. Universidad del Desarrollo. Decide, desarrolla, impacta.
Great opportunities for you.
Imagina tu empresa, las empresas de tu grupo,
y todas las necesidades operativas y financieras gestionadas de manera online. Descubre 360 Connect de Wholesale and Investment Banking, una plataforma simple, ágil e intuitiva que resuelve las necesidades operativas y financieras de tu empresa ahorrando tiempo en tu gestión bancaria. Bienvenido a Wholesale and Investment Banking. Reinventemos la manera de hacer negocios. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Estás en Duna en Punto, junto a Josefina Stavrakopoulos.
7:45. Antes de ir al tema que nos convoca a esta hora de la mañana, les contamos que hoy el Pleno de Ministros de la Corte Suprema va a definir si va a renovar o no el cargo a la ministra en visita a Romy Radenford. Esto tras estar a cargo desde el año 2017 en investigaciones que tienen que ver con el fraude en el ejército. Muy conocidas, ella ha llevado muchas investigaciones, varias aristas del fraude en el ejército, y por lo mismo también ha estado entrevistando y preguntándole cosas a los exgenerales del ejército. Bueno, esta definición va a tener que ser adoptada tras la publicación en el Diario Oficial de la Ley Radenford durante la semana pasada. Recordemos que se publicó esto, que posibilita que ministros que integran la Corte Marcial extiendan su visita cuando tengan abiertas investigaciones penales. El secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, aseguró que el Pleno de Ministros puede acceder a su continuidad para no alterar las competencias en las causas. En el caso de que el Pleno de la Suprema apruebe esto, la ministra en visita entonces extendería su periodo hasta 2 años a contar de marzo, con el fin entonces de poder continuar con la investigación de las más de 20 aristas del fraude en la institución. Así que hoy es un día clave. En tabla se encuentra el decidir si la ministra en visita para indagar a miembros del ejército por casos de presunta corrupción va a seguir siendo miembro de la Corte Marcial y va a continuar con las investigaciones en contra de la institución. La decisión entonces se deberá ser adoptada, como les decía, por la Corte Suprema al amparo de la recién promulgada ley que deja en manos al Pleno de extender hasta 2 años este periodo. Fue en el año 2017, como sabemos, que la ministra asumió la indagatoria que 2 años antes había iniciado Omar Astudillo a partir del millonario fraude a la Ley Reservada del Cobre y que debió dejar tras concluir su periodo de 3 años. Como integrante de la Corte Marcial. A la fecha, el caso suma más de 30 aristas y 40 encausados. Por eso es clave también si la ministra Romy Radenford va a poder continuar llevando esta indagatoria. Entre las diligencias adoptadas por Radenford se encuentra el haber procesado por malversación de caudales públicos provenientes de gastos reservados a los excomandantes en jefe. Recordemos a Juan Miguel Fuente Alba y también a Humberto Oviedo, marcando un antes y un después también en lo que es la historia del institución castrense del ejército. El desempeño de la ministra ha sido catalogado de manera favorable por distintos sectores, razón por la que en mayo del año pasado, en 2019, los diputados de la DC, Matías Walker, Jorge Brito de RD, y Francisco Unturraga de Bópoli impulsaron este proyecto, considerando que por ley esta debía dejar la Corte Marcial en marzo de este año. Así que impulsaron esta iniciativa que fue aprobada y ya fue promulgada en el Diario Oficial la semana pasada. Así que ahora tiene que decidir la Corte Suprema. Esta iniciativa se redactó e hizo llegar ya a la Suprema, donde las primeras impresiones no fueron las mejores. En julio del año 2019, el tribunal se refirió a la moción parlamentaria como un ajuste improvisado que no se hace cargo del problema de fondo. En el oficio de 10 páginas se indicó que el plazo actual de 3 años, dada la estructura institucional vigente, parece de acuerdo equilibrado entre estabilidad de los criterios jurisprudenciales y la distribución equilibrada del cargo de trabajo. Así que señalaron que la extensión del periodo mira solo a un caso particular, pero está lejos de resolver algunos problemas que tiene el sistema. Así que hoy día la Suprema va a tener que decidir y definir hoy si aplica esta nueva ley que se promulgó la semana pasada y de esta forma extiende el periodo de Radenford, de la ministra Radenford, en la Corte Marcial. 7:49. Hay noticias internacionales que vale la pena destacar. Es como nuestra sección primer plano en Duna en Punto, Pitu.
Nuestra sección favorita.
A ver, ¿qué está pasando con la realeza británica?
No, habló por primera vez de manera pública el príncipe Harry luego de que se conociera su decisión y este comunicado entregado por la monarquía inglesa, ¿cierto? Británica, de su decisión de finalmente abandonar la realeza. Bueno, el príncipe Harry en un evento habló por primera vez, dijo: siempre tendré el mayor respeto por mi abuela, mi comandante en jefe, y estoy increíblemente agradecido con ella y con el resto de mi familia por el apoyo que nos han brindado a Meghan y a mí en los últimos meses. Esto lo dijo en el contexto de un discurso en un evento para una organización benéfica que él mismo fundó y que fue el escenario finalmente para hablar por primera vez. Él dijo que sentía una gran tristeza por haber llegado a este momento y aprovechó además la oportunidad de defender a Meghan Markle, su mujer. Dijo: antes de comenzar, debo decir que solo puedo imaginar lo que puede haber escuchado o leído en las últimas semanas. Así que quiero que escuchen la verdad de mi boca tanto como pueda compartir, no como príncipe o duque, sino como Harry. Dijo que su relación con Gran Bretaña siempre se mantendrá en el sentido que él considera que es su hogar, que es su lugar finalmente, y dice: eso nunca va a cambiar, pero que no tuvo otra opción que renunciar a la realeza, esto en consideración de que él quería vivir, él y, o sea, él como familia, ¿cierto? Querían vivir de manera independiente, y para eso solo podían hacerlo dejando la
vida real al final.
Exactamente. Dijo: una vez que Meghan y yo nos casamos, estábamos emocionados, teníamos esperanzas y estábamos aquí para servir. Por esas razones me da una gran tristeza que haya llegado a esto. La decisión que tomé junto a mi esposa no fue algo que tomé a la ligera. Fueron muchos meses de conversaciones. No siempre lo he hecho bien, pero en lo que respecta a esto, realmente no había otra opción. He crecido sintiendo el apoyo de muchos de ustedes y vi cómo recibían a Meghan con los brazos abiertos mientras me veían encontrar el amor y la felicidad que había esperado toda mi vida. Finalmente, el segundo hijo de Diana se enganchó. ¡Hurra! Esa fue parte de su chiste, ¿no? Porque obviamente que había mucha especulación al respecto de su futuro, de su vida amorosa.
De su
bueno,
vida.
Cuando finalmente lo logró, se celebró.
Oye, y con el acuerdo cerrado y con aires de alivio también, la reina Isabel apareció en público y lo hizo con un gesto no menor y bastante significativo. Se mostró con su hijo Andrés, él mismo, que como sabemos está acusado
muy
de abuso.
Muy cuestionado.
Y en los focos mediáticos por su relación con el fallecido pedófilo Jeffrey Epstein. El duque de York acompañó a su madre a la iglesia. Su vuelta al ruedo real es llamativo, ya que había sido condenado al aislamiento luego de que se conociera sus vínculos con este financista. Desde entonces Andrés pretendió dejar oculta su estrechísima relación con el magnate norteamericano. Ha estado bastante bajo perfil después de incluso de que hablara una de las víctimas del caso y que estaba muy vinculada entonces al duque de York, que finalmente sale acompañando a su madre a la iglesia. La prensa británica, eso sí, ubica a Harry y a Meghan como los enemigos de la realeza ahora. Así que bueno, no les viene fácil la
situación.
Era de
esperarse. En concreto, lo que ocurrió el sábado es que la reina Isabel anunció que Harry y Meghan ya no van a usar sus títulos de Alteza Real, ya que con esto buscan cierto, armar una nueva vida en América del Norte, específicamente en Canadá. Y además ellos van a devolver los 2,4 millones de libras esterlinas que se gastó en la lujosa renovación que hicieron de esta casa, Frogmore Cottage, y pagarán un alquiler además que se ha estimado en 360 mil libras al año para poder conservar esta residencia de manera que, qué rara la figura, ¿no? Le están finalmente como arrendando a la casa real esta casa. Pero la idea es que ellos puedan conservarla para cuando visiten el Reino Unido tengan donde llegar.
Claro, y van a tener igual, ¿cierto?
No se tengan que ir a un hotel lujoso.
Es bastante grande. Oye, ya son las 7 de la mañana con 54 minutos. Vamos a tener que cerrar ya de una en punto. Se nos pasó muy rápido. No alcanzamos a hacer. Yo quería mencionar un tema muy cortito. El cambio climático está causando estragos en el mundo, como sabemos, pero sobre todo en el jardín botánico más famoso de los Países Bajos. Están teniendo que modificar los métodos de plantación para poder conservar este hermoso lugar. Así que ahí hay que irse adaptando al cambio climático nomás.
durante los próximos años porque se viene difícil, así que cada vez es más exigente y este cambio climático, por supuesto, tiene vueltos locos a los jardineros de Holanda, sobre todo. Así que
nuevos desafíos.
Si podemos contarle más detalles, se los vamos a ir contando. 7:54, nos vamos, vienen las noticias y luego hablemos en off. Que tengan muy buenos días.